Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Once horas, ocho minutos, te anticipamos que íbamos a hablar del coronavirus. No todo el programa, por supuesto, pero un rato sí, porque se impone como tema central en la agenda de los argentinos hoy, y esto, por supuesto, contempla a dirigentes políticos, a vecinos de a pie, al conjunto de la sociedad. Y haremos este tramo del viaje junto a María Estela Joffre, Mari Joffre, que es la directora, la secretaria, perdón, municipal de salud. Mari, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo te va?
Gracias por venir, en principio.
No, de nada, estoy a disposición como siempre.
¿Cuál es la situación hoy? 11 y 10 casi de la mañana en Bolívar, sábado 14 de marzo. Podemos afirmar que no hay infectados ni casos sospechosos.
En Bolívar no hay ni infectados ni casos sospechosos por el momento, porque esto es día a día, tal cual como está pasando a nivel nacional, y así que estamos en estado de alerta y evaluando todas las situaciones.
El municipio está en su conjunto movilizado para realizar la correspondiente prevención, y en ese sentido, en el hospital se han tomado algunas medidas concretas. El intendente Pizano y vos misma lo anunciaron días atrás en conferencia de prensa, pero está bueno refrescar concretamente cuáles son las medidas que ha tomado el municipio.
Mira, se han suspendido todas las licencias en el área de salud específicamente.
Sí, en principio sí, porque después vamos a leer quizá más adelante en el programa otras medidas contempladas en el decreto que firmó Pizano ayer y otras que se añadieron en las horas siguientes, ¿no? Que tienen que ver con actividades públicas y demás.
Sí. En primera instancia, en lo que es refiere al sector salud, estamos todos a disposición. Se han cortado todas las licencias, se ha declarado la emergencia en salud, porque la situación así lo requiere. Entonces, cada uno de los profesionales y los servicios que dependen y que están dentro de nuestro hospital van a estar a total disposición de esta contingencia. Ajá. Ayer tuvimos venimos teniendo reuniones permanentemente con todo el equipo de salud, con infectología, ayer puntualmente con los jefes de servicio y la dirección del hospital para plantear cuáles van a ser nuestras estrategias internas frente a un escenario de máxima para poder responder a esta contingencia.
Hay un sector del hospital que se ha acondicionado especialmente, ¿no?
Nosotros tenemos acondicionado especialmente ya un sector porque más allá de este virus en particular hay muchas otras patologías respiratorias como ser tuberculosis, gripe A, que requieren específicamente aislamiento respiratorio. Entonces nosotros tenemos, pero aparte esas áreas van a estar ampliadas si así se lo requiere.
En el propio segmento de la guardia se ha tomado alguna medida también.
En el propio segmento de la guardia hemos cambiado el lugar donde se va a hacer el triage, sobre todo a aquellos pacientes respiratorios que vengan de la comunidad, así tienen aireación, se atienden específicamente en forma rápida para que no estén compartiendo el área de espera, y se apartó una línea, digamos, de sillas como para que estén a más de un metro de distancia y no estemos respetando esa medida, que es una medida preventiva.
¿Todas estas medidas restrictivas en principio son por 15 días? ¿Y se irá monitoreando diariamente qué sucede?
No, estas medidas en salud específicamente ¿en salud? Se van a continuar durante todo el invierno y pasada esta contingencia. Ajá.
Lo de los 15 días es en principio para la suspensión de espectáculos públicos, eventos deportivos y demás.
Exactamente. Estas medidas de suspensión de eventos públicos, de aglomeración de personas, tal cual así como lo dispuso el intendente municipal, están abocadas y tienen como la mirada de evitar la transmisión del virus en la comunidad.
¿Hay algún número específico, no? Porque le comentamos a la gente qué tiene que hacer en caso de tener algún síntoma compatible con el coronavirus, ¿no? Que tranquilamente puede ser otra cosa, porque se están viviendo horas de paranoia. Yo decía en la apertura del programa, quizá uno estornuda en la calle y lo miren mal ya algunas personas, ¿no?
Sí.
De todas maneras, sí, hay una línea de contacto específica para que acuda aquel que tenga qué síntomas, en principio, y cuál es la línea.
Bueno, en primera instancia está bueno aclarar esto. Los síntomas son, en primera instancia, siempre fiebre mayor a 38 grados, acompañado por uno o más de los siguientes. Puede ser tos seca, sin mucosidad, dolor de garganta, dificultad respiratoria, puede haber cansancio también, siempre con fiebre, sí, pero para entrar en protocolo de este virus en particular, debe haber estado de viaje 14 días previos, dentro de los 14 días previos, a alguno de los países que están considerados de alto riesgo. Esos países son Corea del Norte, China, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos.
Ajá.
Si no tienen ese nexo, y falta otra cosa más, y haber estado en contacto estrecho con alguna persona que ha tenido en forma demostrada coronavirus.
Ajá.
¿Sí?
Si no, quizás sea una gripe.
Esto es un virus respiratorio y se comporta como un virus respiratorio. El problema que tenemos aquí es que es un virus nuevo y la población no tiene anticuerpos ni está preparada la sociedad científica internacional,
sí, sí,
con alguna vacuna o algún medicamento que pueda bloquear la acción viral. Entonces, por ello decimos que para que una persona entre al protocolo de coronavirus de cualquier institución, no solo la nuestra, de cualquier institución pública o privada, debe tener la sintomatología más el nexo epidemiológico.
Bien,
¿sí?
Lo que también se recomienda es no recurrir a medicamentos
no automedicarse,
por cuenta propia, ¿no?
Pero
hay gente que pierde San Lorenzo y toma ibuprofeno,
sí,
digamos, ¿no? Eso no.
Digamos que la normativa de no automedicarse también es para otras virosis. Estamos hablando del dengue y también pedimos no automedicarse.
Porque si no, uno enmascara,
los
síntomas y mientras tanto sigue contagiando.
Sí, enmascara y en otros casos también puede hacer que la sintomatología se presente de una manera más grave por el tiempo que estuvimos enmascarándola.
Sí, sí,
sí.
¿Cuál es el número al que habría que acudir?
Está bien. Nosotros hemos puesto una línea para que la gente, si tiene dudas, pueda llamar, que es el 2314, obviamente, 482495. Es una línea que va a funcionar, digo que va a funcionar porque ahora era hasta las 22, pero la ampliamos las 24 horas, para cualquier duda que le surja y quiera preguntar. Y luego, si presenta sintomatología y tiene el nexo epidemiológico, dirigirse al 107 del hospital, que porque esas personas deben ser internadas.
Sí. Es un tipo de virus nuevo que se está evaluando, que se está estudiando, las medidas que se están tomando se resuelven en horas, no, nadie estaba esperando que esto surgiera, ¿no? Pero se cree que el índice de mortalidad es bajo, muy bajo.
El índice de mortalidad...
Este dato, los que quieren crear paranoia lo escamotean, pero
sí,
nosotros que no queremos crear paranoia lo decimos.
El índice de mortalidad es bajo, pero tampoco está... es un índice que nosotros tenemos sesgado, la comunidad científica lo tiene sesgado, porque estamos hablando de todas aquellas personas testeadas, no estamos hablando del general. Podría ser más bajo inclusive,
¿sí?
¿Sí? El problema aquí fundamental es que si se hace una escala de el porcentaje o el nivel de mortalidad de este virus por edades, los más afectados, la mortalidad aumenta al avanzar la edad.
A partir de los 65.
A partir de los 65 años se presenta la mayor mortalidad, pero la mortalidad general que tiene es de un 3,4% aproximadamente. Eso va variando porque,
ajá,
los números varían,
ajá,
día a día, ajá, lógicamente.
Ajá. Pero se requiere tener algún otro tipo de complicación también. Los que fallecen.
Los que fallecen.
¿Tenían alguna otra complicación?
Sí, las dos personas en Argentina, estoy hablando, fallecidas, sí. Ayer fue el otro caso en el Chaco, tenían comorbilidades. Comorbilidades son alguna otra enfermedad, o pulmonar, o alguna otra enfermedad de tipo respiratorio o no respiratorio, más la edad de riesgo que se sumó a esta infección.
¿Y el tratamiento, Mari, cuál es?
Mira, no existe tratamiento por el momento, un tratamiento específico, porque estamos hablando de un virus nuevo, por razón por la cual, primero, que no hay vacunas, segundo, que los virus no responden a los antibióticos, ¿sí? Y están haciendo estudios a nivel internacional respecto a si algún antirretroviral usado para HIV puede ser aplicado para disminuir o cortar la sintomatología de este virus, pero realmente por el momento no hay nada específico. Se hace un tratamiento de sostén de la sintomatología que presenta el paciente.
En el marco del sentimiento de psicosis que está embargando a buena parte de la población, que algunos están esperando cuando les toca, ¿no? Porque hay gente que está realmente asustada, hay gente que ha salido a estoquearse de alcohol en gel y de barbijos. En la semana que está terminando no se conseguía alcohol en gel en Bolívar, pero el municipio ha decidido intervenir ahí, ¿verdad?
Sí, realmente en ese aspecto el intendente Marcos Pizano está tomando medidas por ahí adelantadas respecto a esta situación. Primero, porque la gente entra en pánico cuando no consigue, por ejemplo, alcohol en gel. Así que hemos estado trabajando junto con las instituciones educativas para poder proveerle a cada curso de las instituciones educativas y las instituciones municipales alcohol al 70%, que hoy por hoy lo estamos preparando en el hospital, dado que alcohol en gel no se consigue. Ajá. Prácticamente para por ningún lado.
Ajá. ¿Cómo consigue un vecino ese alcohol?
Por ahora estamos llevando a las instituciones, no está para todos los vecinos. Ajá. A disposición, pero siempre contactándonos podemos hacer la excepción si es que no tiene ningún recurso y obviamente no consigue poder proveerse. Quiero decir algo para aclarar. El alcohol en gel o el alcohol al 70 no reemplaza lavados de manos. El agua y el jabón es la medida preventiva más eficaz que existe contra este virus.
Varias veces por día lavarse las manos. Exactamente. Y, digamos, hacerlo con esmero, con un poquito de paciencia, 30, estirarlo.
Claro, 30, 60 segundos.
Estirar pasando. El proceso.
Exactamente. O sea, si no tenemos un alcohol en gel, no pasa nada. Tenemos agua y jabón, y el agua y jabón es la medida preventiva más eficaz. Cuando tenemos que lavarnos las manos también es importante, ya lo sabíamos y lo sabemos de antes, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, antes de manipular alimentos, después de tocar a los niños cuando cambiamos a nuestros bebés. Son medidas generales. Si tocamos billete o tocamos superficies, andamos por transportes públicos, después de al entrar a nuestras casas, lavar las manos. Esas son medidas generales para este y para todos.
Sí, sí. ¿Hay alguna otra para el corona?
Para el coronavirus, toser, como todo virus respiratorio, sí. Quienes somos un poco más grandes y ya pasamos el virus pandémico de la gripe A, sabemos que tenemos que toser y estornudar en el pliegue del codo, que es otra de las medidas preventivas, aislar los ambientes donde donde estamos, preferentemente no compartir utensilios, por eso se dice no saludemos más con besos tampoco.
Sí,
por
hay
la
gente
transmisión.
Que ayer me rebotaron dos saludos, por ejemplo.
Sí.
Y no me parece mal ni me parece bien, no estoy juzgando, pero sí. Me fui a saludar a unas personas que se atajaron.
Claro, sí. No.
Como si fuera un hombre bomba, que me tocaba el botón del pantalón, decía hoy, y reventaba todo.
Sí, eso es por la cercanía y la transmisión de secreciones respiratorias. Entonces, sobre todo para estas medidas de no acercamiento, no tocarse la cara, quiero contar que este virus en particular, aparte de la nariz y de la boca, también se transmite a través de la conjuntiva de los ojos. Por eso es que dicen no tocarse la cara. Y estas medidas también hacer hincapié con las personas mayores de 65 años, porque son la población más vulnerable que hasta ahora se ha manifestado con esta enfermedad.
Bien, tenemos un mensaje aquí de Susana Fittipaldi, fiel oyente del programa, que dice: nos da tranquilidad escuchar a Mari con tanta claridad, pero con la tranquilidad y responsabilidad que amerita la situación.
Bueno, gracias, Susana.
Le mandamos un
beso, te mando.
Un beso a Susana.
Sí.
Respecto del alcohol en gel, y más allá de lo que dijo hace un instante la secretaria municipal de salud, que está dialogando con nosotros, que lo fundamental es el lavado de manos, hay un tope al precio del alcohol en gel, que eso lo ha dispuesto el gobierno provincial, ¿no? Porque también estaba ocurriendo en Bolívar que no solo no se conseguía alcohol en gel, sino que los pocos disponibles que había salían cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y era un tema que había que ordenar.
Sí, sí, mucha especulación. Con los barbijos pasa lo mismo.
También. ¿Barbijos sí o no? Porque también hay una psicosis. Hay gente que sale a comprar barbijos y que le parece que eso es fundamental y en realidad no es tan así.
Está bueno aclarar ese tema. Los barbijos tienen una indicación precisa. ¿Quiénes deben usar barbijo? Aquellas personas que están con alguna sintomatología respiratoria y que pueden contagiar al otro. En este caso, cualquier persona con sintomatología respiratoria debería en una sala de espera usar barbijo para no contagiar al resto. No estamos acostumbrados a esto en realidad. Por eso ahora con esta situación del coronavirus está indicado también y hacen hincapié a personas con sintomatología respiratoria y a aquellos que trabajamos en salud, que atendemos a estos pacientes para no contagiarnos, obviamente.
Bien, una cuestión que no estaba resuelta, pero quizá ahora sí, es qué se va a hacer con las escuelas, si se suspenden las clases o no se suspenden las clases. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero alguna medida al respecto seguramente ya se ha tomado.
Mira, nosotros con respecto a educación y salud inclusive también dependemos de los ministerios de salud y de educación de la provincia de Buenos Aires y también de Nación.
Sí.
Entonces nosotros en realidad respetamos las normativas que manda en este momento el ministerio. Por el momento no está pautada la suspensión de las clases, y digo por el momento porque esta situación es totalmente dinámica. Desde ya, por ahí, el Distrital de Educación te podrá dar más especificaciones al respecto. Nosotros sabemos que por el momento no están suspendidas las clases.
En el marco de esta emergencia, también el municipio ha incrementado partidas presupuestarias, ¿no?
Hemos incrementado partidas presupuestarias fundamentalmente para reforzar todos los insumos que pueda llegar a requerir el hospital, desde barbijos, hasta camisolines, las más, agujas, jeringa, todos los insumos que pueda llegar, más respiradores y monitores por si hubiera que ampliar, tener pacientes respirados. Siempre, te digo, nosotros con el intendente nos planteamos un escenario de máxima,
sí,
que ojalá nunca lleguemos a eso, pero sí queremos estar atentos, preparados por cualquier situación. Que no queremos que nos pase lo que ha pasado en otros países del primer mundo, que se han visto, digamos, superados en la situación. Entonces, tratamos de tener todo preparado y ojalá no lleguemos a usar nada de lo que tenemos para una situación desbordada, digamos.
Sí.
Y estamos articulando permanentemente municipio, provincia, nación. Aparte, el intendente ha tomado medidas específicas en primera instancia, antes que otros intendentes, incluso esta de la suspensión de eventos públicos, por ejemplo, Zuna.
Sí.
Se ha reunido ayer con los restaurantes, con los boliches, para ver qué medidas tomamos. Estamos trabajando permanentemente junto al área de legal y técnica y la fiscalía respecto a quienes no cumplen la cuarentena, por ejemplo.
Hay sanciones.
Hay sanciones que están pautadas por el ministerio, o sea, son legislaciones, porque estamos estamos bajo emergencia sanitaria y cualquier persona que venga de los lugares en riesgo y no cumpla la cuarentena está infringiendo la ley. Entonces,
¿qué pena o qué sanción
le
cabe a esa persona?
De 5 a 15 años de cárcel o una sanción económica. Entonces estamos atentos, aunque vos no creas, los vecinos denuncian, llaman por teléfono diciendo tal persona volvió y no está ahí, sí, haciendo sí. los 14 días de este
cuarentena.
Aislamiento o cuarentena.
Como que son 14, no 40 sí, como algunos creían en algún momento.
Sí, son 14
¿no?
días. Aclaro esto para que la gente también lo sepa, porque dice, ¿por qué no 40 días? Es sí. una pregunta. 14 días está demostrado por las sociedades internacionales, científicas, que es la cantidad de días que tarda un paciente en presentar sintomatología. Entonces, por eso se toman esos 14 días de aislamiento para cortar la transmisión viral si es que volviéramos del exterior con algún contagio, ¿no?
Bien, otro mensaje tenemos aquí, dice Silvana Arena. Buen día, Fuga. Escucho a la doctora Joffre. Y además de llevar tranquilidad a la población en general, a los equipos supervisores nos ha brindado la calma necesaria para la toma de decisiones con responsabilidad. Dice, por ende hago público mi agradecimiento personal y en nombre del equipo por trabajar en corresponsabilidad, dice Silvana Arena, que nos está escuchando, y le mandamos, por supuesto,
sí,
un gracias, sí, un sí. saludo y un abrazo también.
Sí, hemos venido trabajando desde los primeros días con educación, articulando medidas, consultándonos permanentemente. El lunes va a haber una mesa interdisciplinaria que estamos citados desde salud. Nosotros siempre estamos a disposición tanto de educación como de cualquier otro sector que tenga dudas para poder reunirnos, aclararnos, trabajar en conjunto. Esto es una medida excepcional. Nosotros necesitamos que la población también no entre en pánico, dar información concreta, veraz, que nadie y que todas aquellas, por eso ponemos un número, personas que tengan dudas poder aclarársela, llevar dentro de todo de esta situación nacional e internacional que está como muy alterada, poder bajar un poco y poder dar información concreta, ¿no?
Como en tantas otras cosas, es fundamental el rol que desempeñemos en función o en relación con el otro,
¿seguro?
¿No? La solidaridad y la empatía, el registrar al otro, es decisivo para paliar esta pandemia, según ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Y no dar lugar al surgimiento de pescadores. Siempre hay algún pescador que trata de llevar agua para su molino, ¿no? Ese tipo de conductas, en una instancia así, en el marco de una emergencia sanitaria, es nefasta.
Sí, es difícil trabajar bajo esas condiciones porque la gente entra en pánico. Y la verdad que nosotros tenemos un único sistema de salud que tenemos que también resguardarlo de este tipo de cuestiones, porque si no, no vamos a dar abasto ante la consulta. Eso es primordial. Quiero contar también que desde el municipio estamos trabajando todas las áreas en su conjunto y que cada uno de nosotros está comprometido con esta situación. Hoy por hoy, hoy empezó también desde el área municipal, desde todas las áreas, a llevar información puerta a puerta por todas las casas del Partido de Bolívar, de cuáles son las medidas preventivas, a cuál número de teléfono llamar, qué hacer si tenemos sintomatología, para que cada uno de los vecinos esté informado, que no entre en pánico, estamos atentos, que no tenemos todavía nada de qué preocuparnos, pero no quiere decir que no haya en el futuro, pero
sí,
bueno, estamos sí. atentos a la situación y estamos poniendo todo desde el intendente y para abajo, que somos todos quienes los que trabajamos en su conjunto, lo que podemos y más todavía para que la gente esté informada y que tenga su respuesta.
Ayer el Ejecutivo Municipal anunció que va a controlar los ingresos a la ciudad.
Tal cual, y en eso estábamos cuando vine acá a tener la charla con vos. se recibieron los termómetros, se van a controlar los autos que ingresen, tanto transporte público o por los móviles que ingresen desde Capital Federal o desde otro lugar. Se va a tomar la temperatura al ingreso a todas aquellas personas y obviamente de dónde viene, todos los datos, para tener también un registro, porque nos pasa que hay mucha gente que ha viajado y no tenemos el registro a dónde viajó, si es de los lugares de riesgo, si está más allá de que muchos vecinos nos cuentan de que hacen o no hacen el aislamiento, pero hay otros que no sabemos. Entonces, la medida que hemos tomado junto al intendente municipal es tomar precauciones en todos los accesos y en la terminal de colectivos, tomando la temperatura y tomando los datos a todas las personas de dónde vienen y los datos.
Sí.
¿Quiénes son, obviamente?
Sí, el intendente también en el marco de las reuniones que está sosteniendo en estos días se ha encontrado con hoteleros,
¿también?
¿Verdad?
Sí,
que
sí,
sí. Los hoteles sabemos que es un lugar en el que... Sí. En forma constante para gente foránea,
sí.
Que quizás hayan estado en Europa o no, pero hay que saberlo.
Sí, nosotros, el intendente, por ahí más que yo, porque yo he estado con otras cuestiones más del hospital, ha estado reunido con todos los sectores que se pueden ver afectados con esta pandemia para ir tomando medidas articuladas y conjuntas, tratando de cuidar la salud de los bolivarenses en primera instancia y no perjudicar a los distintos sectores, que es la otra, porque acá hay que tener un equilibrio también. La salud está por sobre todas las cosas, pero bueno, si nosotros hoy hablábamos de los restaurantes, bueno, que mantengan la distancia,
sí.
Trabajar a la mitad de capacidad, tomar todas las medidas preventivas,
sí.
Para...
De hecho, eso se acordó entre los gastronómicos y el intendente Pizano ayer, trabajar con restricciones, o sea, al 50% de su capacidad y alejando las mesas, como estás explicando, durante este fin de semana y después cerrar.
Claro.
Creo que pidieron los gastronómicos poder trabajar este fin de semana, porque por supuesto tenían la provisión de materias primas ya adquirida y se habían preparado para trabajar. Entonces se acordó hacerlo de esta manera y los mayores de 65 años no van a poder ingresar este fin de semana,
sí,
a reductos gastronómicos. Todas medidas con las que se va día a día trabajando, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Nadie estaba esperando que una pandemia de coronavirus asolara al mundo entero, porque esto no es algo que está ocurriendo acá. Uno por ahí lee en las redes sociales gente que está señalando a las autoridades nacionales, sí. Y que dice, no podemos controlar el tránsito y vamos a controlar un virus. Bueno, la pregunta es, ¿qué están pudiendo controlar en Estados Unidos? ¿Qué están pudiendo controlar en Europa? ¿Qué están pudiendo controlar en China? ¿Qué están pudiendo controlar en Japón, en Irán y en Corea? ¿No sería el momento quizá para salir con el señalador del tamaño de una bazooka a tirarle a las autoridades nacionales? Porque si no, también habría que hacerlo extensivo al gobierno de Irán, por ejemplo,
sí.
Donde han muerto gente por coronavirus.
Sí.
No es el momento, pero sí es momento para responderle a nuestra amiga y oyente Graciela Salagardoy, que pregunta a través, sí, del Facebook. ¿Los que padecemos EPOC, dice Graciela, debemos usar barbijo?
No, hola Graciela, ¿cómo te va en primera instancia? Mirá...
¿Ya estará con el barbijo escuchándonos o todavía no? Va a esperar, ¿qué le respondes?
No está indicado, Graciela, usar barbijo sin tener ningún tipo de sintomatología. Sí tener la precaución de evitar lugares donde hay mayor cantidad de personas. Sos un grupo de riesgo. La enfermedad, el EPOC, vamos a contar a la gente que es enfermedad pulmonar oclusiva crónica. Por lo tanto, son los fumadores, en primera instancia, son los que mayor...
Sí. Incluso se les recomienda dejar de fumar también.
También, pero bueno, en este caso ella es población de riesgo. Entonces,
sí,
debe tener todas las medidas preventivas necesarias, las de aislamiento. Primero, tratar de no estar en contacto con gran cantidad de personas. Y las medidas generales, las de lavarse las manos, las de airear los ambientes donde está, estornudar y toser en el pliegue del codo. Esas son medidas generales, más evitar todo tipo de contacto con personas que pudieran llegar a transmitir el virus.
Bien, Mari, gracias.
No, gracias a ustedes, y quiero decir que estoy a total disposición para lo que me necesiten, no solo los medios, sino también comunidades educativas. Me parece que aclarar y estar permanentemente informando está bueno para que todos nos mantengamos atentos.